anecdotizados, porque no somos nada creativos. Escúchanos todos los martes a las 7 por Zona PUC.
Creo que acabó. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien?
Sí, ¿no?
Dicho. No sé.
¡Expelliarmus!
¡Wingardium Leviosa!
Es Leviosa, no Leviosa. ¿Acaso no leíste el libro?
Pero si la película es lo mismo.
¿Estás harto de la gente que solo conoce las películas? Mejor escucha Desadaptadas, el programa que te da todo sobre el mundo de las adaptaciones. Todos los jueves de 6:30 a 7:30 en Zona PUC.
¿Te gustan las historias de terror y suspenso?
¿Has sido testigo de algún evento paranormal?
¿Crees en la vida en otros planetas?
No te pierdas los viernes de suspenso, de 6 a 8 por Zona PUC.
Yo soy un emo y me corto las venas escuchando Zona PUC.
¡Agárralo!
¡Péguenme, péguenme!
¡Es el emo! ¡Agárralo!
¡Destrúyelo!
¡Háganme sufrir!
¡Destrúyelo!
¡Tócalo! Por favor, háganme sufrir.
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
¡Mátelo, mátelo!
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Hola a todas, mi nombre es Daniela y soy soltera.
Hola, Daniela.
Llevo 4 meses sin hablar con mi ex.
¡Bravo!
Solteras anónimas, porque somos solteras por convicción y no por condición.
Pobrecito, pobrecito.
Únete a esta sociedad y aprende de la suerte de estar soltera.
Escúchanos todos los martes de 6 a 7 en Zona PUC.
Pobre, pobrecito.
¿Cómo estás?
Ya lo superé.
¡Qué bueno! ¿Quieres un poco de agua?
¡Él tomaba agua!
Y así dicen que las mujeres no son de Venus.
¿Otra vez tú? ¡Ya te hemos dicho!
¡No somos de Venus!
Todos los jueves de 6 a 6 y media, No Somos de Venus. El único programa donde está permitido que nosotras nos burlemos de nosotras.
Estoy cansada de hacer dietas aburridas. ¿Y si probamos con métodos rápidos?
¿Y si pruebas con llevar una vida sana?
¿Te refieres a hacer dieta? ¡Qué aburrida eres!
¿Crees que la palabra dieta es sinónimo de aburrimiento? Te invitamos a escuchar Piensa y Come como Flaca, el programa que te hará ver la vida de otra manera. ¿Te atreves a tomar este riesgo? Escúchanos todos los jueves de 7:30 a 8 en Zona PUC.
¿En busca de buenas historias? ¿Quieres vivir nuevas experiencias? Vive Comics, el espacio donde tú y los cómics son los protagonistas.
Todos los lunes a las 7 de la noche, por Zona PUC.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Buenas tardes, queridos radioyentes. Mi nombre es Grace Beltrán y le doy la más cordial bienvenida a este su programa, El Derecho a tu Alcance. El día de hoy vamos a hablar de dos temas de alta importancia en nuestra sociedad: minería ilegal y comunidades campesinas. Para desarrollar estos temas me acompañan Ana Quirolo y Marco Aliaga. Buenas tardes, Ana.
¿Qué tal, Grace? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estás, Marquito?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. El día de hoy para tratar temas de comunidades campesinas en el Perú.
Me alegro que me acompañen y espero que podamos desarrollar los temas de manera que los radioyentes conozcan y puedan conocer un poco más sobre su regulación en nuestro país. Cuéntanos, hablemos inicialmente de la minería ilegal. Ana, por favor, cuéntanos qué se debe entender por minería ilegal.
Claro, Grace. Bueno, primeramente quería recalcar que esto se inició con una serie de decretos legislativos en el año 2012. Uno de ellos es el decreto legislativo 1102, el mismo que señala que, a propósito de la minería ilegal, tendrá pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 aquel que realice alguna actividad de exploración, explotación o actividades conexas sin los permisos administrativos para ello requeridos y además que ocasione un daño ambiental, ¿no?, y perjudicial para la salud de las personas o para aquellos animales que habitan, ¿no? En el medio, digamos.
O sea, minería ilegal, como lo mencionarías, sería aquella persona que realiza las actividades de explotación, excavación, que no cuente con los debidos permisos administrativos o normas, o que no cumpla con las normas administrativas debidas, y que además ocasione un perjuicio medioambiental.
Así es, Grace. Y cabe resaltar que no es necesario que haya un perjuicio efectivo. Basta con que haya el solo hecho de un posible perjuicio, ¿no? Entonces, también cabe resaltar esta parte, ¿no?
Gracias por la aclaración. Eso es importante. Es importante señalar de que la afectación no tiene que ser real. No tiene Exacto. que demostrarse mediante algún examen ambiental, no recuerdo el nombre, que se haya realizado un perjuicio concreto, sino es un tema de la potencialidad de que pueda darse en la realidad.
Exacto.
Y cuéntanos, porque la mayoría de personas confundimos minería ilegal con minería informal. ¿En qué radica la diferencia entre ambas?
Sí, así es, Grace. Efectivamente, muchas personas confunden lo que es la minería ilegal con la minería informal porque son muy parecidas. Sin embargo, como lo menciona este decreto legislativo, justamente para aquellas personas que se encuentren en este estado de informalidad, que constituye que no tengan los permisos administrativos requeridos, se les iba a dar un plazo de 120 días, ¿no? Para que emitan su declaración de compromiso y con este primer paso continúen su etapa de formalización, la cual justamente culmina en abril de este año. Así que es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son las diferencias, ¿no?
Gracias por la aclaración, Ana. Antes que me olvide, quería recordarle a nuestros queridos radioyentes los números de cabina para que nos llamen a hacer sus consultas correspondientes. Es el 626-2000, anexo 5420. Repito, anexo 5420. Entonces, lo que tú nos señalas, Ana, es que existe en verdad una diferencia importante entre minería ilegal y una minería informal, que radicaría básicamente en la afectación al medio ambiente.
Así es.
Existe una conexión entre un minero ilegal o un minero informal, ¿verdad? Si señalamos de que aquella persona que se encuentra conforme a la ley como minero informal y no cumple la regularización dentro del plazo determinado, ¿caería como minero ilegal?
Así es, Grace. Justamente porque la línea es muy delgada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de formalización, este proceso acarrea diversas etapas, ¿no? Comienza con una declaración de compromiso, que justamente para ello se dio la norma, se otorgó un plazo de 120 días. Luego se tiene que acreditar el derecho minero, ¿no? Que viene a ser la concesión. Luego se tiene que acreditar la autorización de uso de terreno superficial. Posteriormente también se tendrá que demostrar con un instrumento de gestión ambiental los impactos ya sea significativos o menores que pueda tener en el medio ambiente, y también se tendrá que demostrar la autorización de uso de agua, ¿no? Porque justamente para este tipo de actividades se utilizan grandes cantidades de agua, ¿no? Que también pueden afectar a las poblaciones aledañas, ¿no? En caso hay algún tipo de contaminación en ellas.
Qué importante lo que señalas, Ana. Y cuéntanos, ¿ante qué institución se debería hacer esta regularización de los permisos administrativos?
Justamente, como estábamos comentando en el break, no solo, se ha previsto que haya una tipificación penal, pero además tiene que haber un esfuerzo conjunto de las diversas autoridades administrativas, ya sea por ejemplo, en el caso de OEFA, que es el organismo fiscalizador de este tipo de actividades, un seguimiento de, por ejemplo, en caso de gran y mediana minería, si se está cumpliendo con los permisos administrativos, si se está afectando el medio ambiente, y también de otras entidades como, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Transportes, en el caso de transporte de insumos utilizados para este tipo de minería. Justamente sobre este punto quería comentarte que el decreto legislativo 1102 también prevé actos preparatorios, es decir, abarca más allá del simple hecho de que se cometa el delito de minería ilegal, sino también, por ejemplo, en el caso de comercialización, transporte, ¿no? De insumos, como por ejemplo el mercurio, el cianuro, utilizados para este tipo de actividades o para la extracción de los metales, es lo que también se regula, ¿no? A través del Ministerio de Transporte, Sutran, etcétera, los organismos fiscalizadores que tenemos hoy en nuestro país, ¿no?
Gracias, Ana. Qué importante lo que señalas. Es decir, la minería ilegal, además de ser una infracción administrativa, también es un delito. Es cierto, la minería ilegal es un delito que, como tú señalas, abarca más allá de la afectación al medio ambiente, sino también los actos preparatorios.
Así es.
Y cuéntanos un poco más sobre qué otras consecuencias genera en realidad la minería ilegal en nuestra sociedad, además de la comisión de delitos e infracciones administrativas.
Claro, por ejemplo, en el aspecto social es muy perjudicial la minería ilegal porque puede ocasionar, debido a que no tenemos los permisos administrativos y se hacen en zonas usualmente, bueno, áreas naturales protegidas, zonas con poblaciones aledañas, utilización de artefactos o instrumentos que puedan afectar el medio ambiente, es que es muy posible, ¿no?, que en el caso, por ejemplo, de estas poblaciones que se encuentran justamente alrededor de las lagunas, ¿no?, que son utilizadas para esa actividad, puedan tener algún perjuicio en su salud, ¿no?, por las altas cantidades de mercurio, cianuro. Es más, está demostrado ya que han habido casos en que las personas absorben estos minerales, ¿no? Por ejemplo, incluso consumiendo peces, ¿no? Estos peces que están contaminados y tienen estos componentes por encima del límite permisible, ¿no? Incluso, por ejemplo, en el caso de una embarazada, esto podría afectar al niño, ¿no? Al feto que está creciendo en su vientre. Entonces, es por eso que tenemos que regular esto, ¿no? Además de otras, implicancias, como por ejemplo la trata de personas, la prostitución infantil que hay en los prostibares de estos campamentos mineros. Y bueno, además también de los delitos conexos, ¿no? Como también lo habíamos mencionado en el break, el lavado de activos, evasión fiscal. Entonces, esto acarrea muchos problemas, ¿no? Muchos problemas sociales que debemos erradicar.
Gracias, Ana, por tu aporte. En realidad, me parece muy interesante lo que comentas, porque el hecho de que la minería no sea formalizada genera de que no exista un control por parte del Estado. Y esto va a hacer que ocurran situaciones como la que tú señalas, ¿no? Contaminación de aguas, prostitución alrededor de los campos mineros. Y me parece importante que la gente que está escuchándonos en esta oportunidad tome conciencia de la importancia que es, de lo importante que es, perdón, que se formalice sus actividades mineras. Cuéntame, Ana, un poco más sobre estas consecuencias legales de los delitos conexos que mencionas. Lavado de activos, evasión fiscal, e incluso, como tú señalas, trata de personas, prostitución, lesiones producidas por el consumo de aguas contaminadas.
Exacto. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, lo que vimos, ¿no?, anteriormente con el tan llamado baguazo, el tema de Conga. Esto genera muchos conflictos, ¿no?, muchos conflictos sociales dentro de de las partes de las comunidades, con el Estado, también con las empresas, ¿no?, porque no hay una adecuada información. Entonces, en cuanto a la regulación, bueno, la regulación penal, también se habla sobre que, por ejemplo, en el caso de que haya personas que cooperen dando información en el caso de, para desentrañar, por ejemplo, bandas organizadas o que den información relevante acerca de los autores de este delito, se podría ¿no? Disminuírsele la pena, o en todo caso también se puede aplicar el principio de oportunidad, ¿no? Para casos en los que no haya una, o que el autor se haya ocasionado un daño grave, o que no exista, haya un perjuicio mínimo que pueda afectar el interés público, lo cual es muy raro, ¿no? Es poco probable y sin embargo se tendrá que probar, ¿no?
Gracias por tu aporte, Ana. Y bueno, queridos radio oyentes, regresamos y nos vamos a un pequeño corte.
Yo no soporto los boleros rocoleros.
Odio el perreo.
¿Quieres escuchar una radio variada y divertida? Escucha Zona PUC de lunes a viernes por envivo.puc.edu.pe/zonapuc. Búscanos en internet.
¡Soy tan feliz! ¡Al fin murió esa maldita de Game of Thrones!
Lleva muerto 10 años.
¿Pero qué dices si lo acabo de ver el domingo?
El libro salió hace 10 años.
¿Estás cansado de la gente que solo vive la serie? Mejor escucha Desadaptadas, el programa que te cuenta todo sobre el mundo de las adaptaciones. Todos los jueves de 6:30 a 7:30 en Zona PUC.
¿Vanessa? ¡Vanessa, levántate!
Lado, Cristino.
Ya, no molestes y levántate.
Lunes de 9 a 10 de la mañana.
Sí que cuesta.
¡Despiértense, gente! Y sintonicen la mala educación.
Tu horóscopo.
Las noticias más pajas.
Los arroches máximos.
Todo eso en la mala educación.
Por Zona PUC.
Esta es la hora en Zona PUC.
4 y 16.
¿En busca de buenas historias? ¿Quieres vivir nuevas experiencias? Vive Comics, el espacio donde tú y los cómics son los protagonistas.
Todos los lunes a las 7 de la noche, por Zona PUC.
¿Cómo estás? Ya lo superé.
¡Qué bueno! ¿Quieres un poco de agua?
¡Él tomaba agua!
Y así dicen que las mujeres no son de Venus.
¿Otra vez tú? ¡Ya te hemos dicho! ¡No somos de Venus!
Todos los jueves de 6 a 6:30, No Somos de Venus. El único programa donde está permitido que nosotras nos burlemos de nosotras.
Pero dije, ¿eres formador?
Tú sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona PUC.
Me gustan los aviones, me gustas tú.
Y estamos de regreso a este su programa, El Derecho a tu Alcance. No se olviden de que pueden llamarnos a los números 626-2000, anexo 5420. Y les recuerdo, o mejor dicho, les informo a las personas que recién nos están escuchando, que el día de hoy estamos hablando sobre la minería ilegal y las comunidades campesinas. Ahora vamos a conversar con Marco, quien es un experto en los temas de comunidades campesinas y nos va a poder explicar un poco al respecto. Marco, cuéntanos, ¿qué estás? Debemos entender por comunidades campesinas?
¿Cómo estás, Grace? Muchas gracias a los oyentes de Zona PUC. El día de hoy estamos aquí invitados por la experta Grace. Vamos a hablar un poco de comunidades campesinas. Bueno, ¿qué se entiende por comunidades campesinas? En primer lugar, debemos identificar que debido a nuestra diversidad cultural que poseemos en el país, podemos encontrar dos grupos determinados: las comunidades campesinas y las comunidades nativas, ¿no? Una comunidad campesina son organizaciones integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua y el gobierno democrático y el desarrollo de actividades multisectoriales, ¿no? Todas estas familias se encuentran dentro de un determinado territorio y ahí es donde se desarrollan naturalmente, ¿no? Eso es lo que básicamente son las comunidades campesinas en nuestro país, lo que la legislación entiende por comunidades campesinas en nuestro país.
Qué interesante. Y cuéntanos un poco, porque en realidad la mayoría de personas, y me incluyo quizás, tendemos a confundir comunidades campesinas con comunidades nativas. ¿Cuál es la diferencia mediante la cual podríamos diferenciar, establecer una de la otra?
A ver, Una diferencia quizás elemental que se puede encontrar revisando los casos en concreto que se han podido revisar a lo largo de del desarrollo doctrinal al respecto de estos temas, es que las comunidades campesinas se desarrollan dentro de un territorio andino. Estamos hablando de comunidades que viven hace mucho tiempo en ciertos territorios que tienen naturaleza andina, ¿no? En cambio, las comunidades nativas van un poco más allá, porque estas no se desarrollan en estos territorios, sino más bien se desarrollan en territorios selváticos o del Amazonas, y además tienen un ingrediente que es fundamental, que es el desarrollo de una cultura propia. Por ejemplo, tienen lenguaje propio, tienen un dialecto propio, tienen costumbres ancestrales propias, que quizás en las comunidades andinas ya se ha perdido, dado el contacto que ya tienen con el área urbana de muchas ciudades, ¿no? Quizás ahí se pueden ver otros fenómenos sociales, como la desaparición de dialectos andinos, dejan de usarlo y lamentablemente se pierde, ¿no? Y dejan de tener esa característica especial, digamos, que tienen aún, dada su ubicación geográfica, las comunidades nativas, ¿no?
Gracias, Marco. Qué interesante lo que mencionas. Esta importancia en las comunidades campesinas, porque en ellas se mantiene la historia del Perú, parte de la historia del Perú. Que parece que por esto es importante que se establezca el reconocimiento de estas comunidades, o por qué consideras que es importante el reconocimiento de las comunidades campesinas.
A ver, debo señalar que existen dos etapas dentro del reconocimiento de las comunidades campesinas. En un primer momento, como tú bien has mencionado, estas comunidades forman parte de la historia de nuestro país. Si retomamos un poco en la historia andina incaica de nuestro país, podemos ver la presencia de los ayllus, ¿no? Que eran pequeñas familias que se unían, desarrollaban actividades para la colectividad y a favor de todos ellos, ¿no? Quizás desde ahí podemos partir hacia adelante, reconociendo que existen comunidades campesinas hace mucho tiempo. A eso se le llama existencia de hecho. Estas comunidades vienen desde incluso antes del descubrimiento, bueno, desde la colonia, antes de la colonia, ¿no? Y se han ido manteniendo en el tiempo porque, bueno, la gente va avanzando, va desarrollándose en estos lugares y al final mantienen el linaje cultural o histórico que puedan tener cada uno de estos grupos sociales. Y hay otro momento, otro nivel dentro del reconocimiento de las comunidades campesinas que es muy actual, que es la existencia legal de estas, ¿no? Pongamos un ejemplo. Una comunidad que proviene de muchos años atrás, pero que no tiene el reconocimiento administrativo del ente responsable de las comunidades campesinas. Ese reconocimiento le impide desarrollar algunos otros derechos que las normas ya le han reconocido. Entonces, ¿por qué es importante el reconocimiento? Porque le va a permitir el desarrollo de algunos otros derechos que ya les ha otorgado la ley, pero que la propia ley exige que sean las entidades públicas quienes reconozcan la existencia, ¿no? Y en esa existencia se les reconoce su existencia, valga la redundancia, y además también el espacio en el cual ellos han desarrollado su desarrollo histórico, ¿no?
Gracias, Marco. Entonces, lo que tú nos señalas es de que hablamos de un reconocimiento de un derecho dado, no es la declaración de un derecho, ¿cierto?
Efectivamente. O sea, ellos con el reconocimiento lo que van a lograr es poder entablar una relación con entidades públicas y privadas, pues ya no solo tienen, digamos, la existencia de hecho, ¿no? Que viene por la existencia histórica, sino también ellos con la existencia legal logran la tan ansiada personería jurídica, ¿no? Los convierte ya en personas jurídicas, por lo tanto lo hacen partícipe del desarrollo social del país, legalmente hablando, ¿no? Como sabemos, una persona jurídica puede desarrollar además de actividades económicas y sociales, también puede desarrollar actividades, bueno, el ejercicio de ciertos derechos reconocidos como personería, como persona jurídica, comunidad campesina, ¿no?
Cuéntanos, justo te iba a preguntar al respecto, porque hace un momento mencionaste lo mismo. Uh-huh. ¿De qué tipo de derechos estamos hablando respecto a las comunidades campesinas?
Ok, mira, el principal derecho, a mi parecer, muy humilde opinión, es que el principal derecho que gozan las comunidades campesinas ya reconocidas es el reconocimiento de su territorio comunal. Es decir, ellos se van a convertir como comunidad campesina en propietarios de el territorio en el cual ellos se desarrollan. Pueden ser vastos territorios, estoy hablando de hectáreas, de miles de hectáreas. Como también pueden ser pequeños espacios territoriales donde ellos se desarrollan. Pero yo creo que el principal derecho es ese. Hay otros derechos, ¿no? Como la participación, la defensa de sus derechos frente a frente al Poder Judicial, para defender algunos otros derechos conexos, por ejemplo, los afectados por la minería ilegal. Puede ser también la participación o creación de una empresa comunal para el desarrollo de una actividad específica. Entonces, en realidad, le abre las puertas a la comunidad. ¿Para qué? Para que se dirijan al desarrollo que tanto desea, ¿no? El Estado, básicamente, lo que desea es que a través del reconocimiento y el ejercicio de los derechos que les brinda la ley, ellos puedan desarrollarse a partir de su cultura, ¿no? Básicamente, es eso lo importante.
Qué importante lo que señalas, Marco, porque entonces debemos entender que para que una comunidad campesina pueda solicitar el título de la propiedad que ocupa, debe haber estado previamente reconocida por el Estado como tal.
Así es. No tan solo tiene que haber estado reconocida por una resolución ministerial, ¿no?, que es la que le otorga la personería jurídica, sino que además, como lo señala el Código Civil vigente, en el artículo 135 dice que para la existencia legal de las comunidades se requiere, además de la inscripción en registros públicos, su reconocimiento oficial. O sea, ahí ya nos está pidiendo algo más. No solamente el reconocimiento dada por el Ministerio de Agricultura, sino además también la inscripción de ese documento oficial en el registro de comunidades campesinas que se encuentra en SUNARP, ¿no?
Gracias. Qué interesante. Y cuéntanos un poco más acerca de la normativa. Acabas de señalar el Código Civil. ¿Existe normativa adicional que regule este tema?
Sí. Hay un gran desarrollo normativo respecto a comunidades campesinas. Debemos recordar que desde 1920, en la Constitución de ese año, fue donde por primera vez se reconoce a las comunidades campesinas como personas, como grupos sociales con derechos, ¿no? En ese primer momento histórico había un fuerte sentido de protección a su territorio comunal, lo que le impedía, por ejemplo, disponer de sus territorios, ¿no? Posteriormente, ya con la Constitución de 1993, ocurren hechos fundamentales y muy importantes. En primer lugar, se le otorga autonomía a las comunidades, se les recortó el régimen de protección a sus tierras y se les reconoció la facultad de disponer libremente de ellas. Entonces, ¿por qué? Porque consideraban que el problema de la pobreza en las comunidades campesinas era que la comunidad era propietaria de la tierra y por lo tanto no podían gozar de el espacio que tenían, ¿no? Asimismo, tenemos normas específicas que regulan, ¿no? Tenemos la Ley General de Comunidades Campesinas y sus reglamentos. Y posteriormente ya se han dado la ley de titulación, la ley de deslinde y titulación de territorio comunal, porque se empezó una gran campaña en el año 84 de titular tierras comunales. Pues tenemos que recordar que actualmente las comunidades controlan el 39.8% del total de tierras en uso agropecuario. Entonces es un gran territorio que, e inclusive al día de hoy, no está cubierto en la totalidad, ¿no?
Wow, Marco, señalas una vasta variedad de normas que regularían este tema. En estos momentos vamos a ir al corte, pero ya regresamos para desarrollar un poco más.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot, Iti llama Zona Puc.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona Puc, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
¿Quieres saber quién escucha Zona Puc?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona Puc, esa radio que yo la he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona Puc.
Si Lucho Quequesana escucha Zona Puc, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Hello, I'm Jeremy. I'm a student from the United States of America. I'm here for intercambio. My friends here are happy.
Yeah, sure. Very good.
What's up? I'm Justin.
I'm Nick.
Hi, I'm Steph.
And I'm Mike from Australia.
We all like, what did you say?
Chicha.
Brichero.
A brichera.
Brichero. Yeah, brichera. Yeah.
And chicha morada. Lomo, yes.
Intercambio.
Yeah, you like it.
Yeah, that's right. And we also like
Zona Puc.
All right.
Zona Puc, la primera radio universitaria por internet.
Yeah, yes. Brother.
¿Y? ¿Encontraron lo que les pedí?
No, padrino.
Ninguna emisora da con Zona Puc.
Muchachos, me han roto el corazón. Zona Puc se escucha solo por internet.
Ah. Es una radio por internet.
Escucha Zona Puc, la primera radio universitaria por internet.
Hola, soy James Hetfield de Metallica. Y desde los Estados Unidos escucho Pogo Matutino en Zona Puc.
Dateros en Zona Puc.
Hoy es el último día para desdoblar boletas y estamos en los laboratorios de H, donde toda la gente está preocupada tratando de entrar para desdoblar su boleta. Vamos a hablar con alguien que está en la cola. Hola, dime, ¿sabes cómo desdoblar tu boleta por internet?
Claro, entro a mi intranet, entro a datos generales, economía, clientes doblar, luego elijo mi porcentaje, actualizo, contraseña y listo.
Eso solo puedes hacerlo de lunes a viernes de 8 a 6 y los fines de semana todo el día.
Este fue un datazo de Zona Puc.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina,
en Zona Puc, todo lo vemos música.
Bienvenidos de vuelta, queridos radioyentes. Quiero recordarles que el día de hoy estamos desarrollando los temas de minería ilegal y comunidades campesinas. No olviden que pueden llamarnos a los números 626-2000, anexo 5420. Antes del corte, Marco nos estaba explicando un poco acerca de la regulación acerca de las comunidades campesinas a nivel interno.
Bueno, Grace, nos habíamos quedado en que en el año 84 dan la ley de deslinde y titulación de tierras de comunidades campesinas, con el afán de básicamente empezar a titular todas estas tierras de comunidades campesinas que existían en la realidad, se reconocían como propietarios, pero que no tenían el reconocimiento legal de la propiedad, ¿no?
Marco, qué interesante lo que señala. Antes que continúes, ¿puedes por favor recordarnos en qué radica la importancia de que se dé este reconocimiento de sus tierras, este reconocimiento del título de sus tierras?
Sí, yo creo que es fundamental porque va a ser el medio por el cual las comunidades van a poder desarrollarse. Sin duda alguna, el tema de la propiedad del día de hoy es fundamental, pues representa un activo muy importante dentro de la economía de cualquier persona, inclusive de una comunidad campesina. Debemos recordar que estas comunidades viven en lugares de extrema pobreza, donde el Estado no tiene una participación activa, ¿no? son lugares donde ni siquiera hay comisarías, donde no hay servicios públicos básicos, no hay postas médicas. Entonces, realmente el nivel de pobreza es generalizado. Ciertos casos, hay casos donde ya por la expansión urbana que vive nuestro país, ya se han unido más a la urbe, ¿no? Pero hay otros casos que aún existe esta desatención por parte del Estado. Y es por eso importante que el Estado les brinde esta oportunidad para proteger algo que les pertenece, ¿no?
Gracias, gracias, Marco. Tienes toda la razón. Por medio de este reconocimiento, ellos van a poder evitar, por ejemplo, expropiaciones o invasiones. Ese es, creo que, uno de los temas más importantes, principalmente ahora, con este boom minero, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. La importancia de que una comunidad campesina tenga muy bien definido los linderos del territorio comunal, saber hasta dónde le pertenece la tierra en la cual siempre se ha desarrollado, es fundamental, ¿no? Porque dado que el país está en vitrina el día de hoy y que somos un país netamente minero, se ven muchos casos donde mineras necesitan del territorio comunal para llevar a cabo sus proyectos mineros. Y es ahí quizás una vía para ellos logren una entrada importante de dinero a sus arcas, tanto personales como comunales. Recordemos que, y eso es el siguiente paso en la historia de la legislación de comunidades campesinas, pues en el año, no recuerdo muy bien, pero hace, en el año 2004, debe ser más o menos, se dio la conocida Ley de Tierras, ¿no? Que es la 26.505. En esta norma va a desarrollar la idea que en el año 93 la Constitución planteó. La Constitución del 93, como lo dije anteriormente, les otorgó autonomía a las comunidades campesinas y además recortó el régimen de protección de sus tierras. Y además les reconoció la facultad de disponer libremente de ellas. O sea, les dio la potestad de que las comunidades vean como una forma de salir adelante la venta de sus tierras. O inclusive la titulación de cada predio que cada campesino utilice. Entonces, esta norma, la Ley de Tierras, desarrolló la norma constitucional, ¿no? Señalando los requisitos para que las comunidades pudieran disponer de sus tierras como mejor creían conveniente, ¿no? Aunque la ley menciona diversas posibilidades como la venta de tierras, ¿no?, a terceros, el arrendamiento o hipoteca, la principal forma de disposición que se empezó a ver fue que las comunidades empezaban a repartir a sus integrantes de la comunidad ciertos terrenos comunales y se los adjudicaban en propiedad, lo cual a ellos le permitía acceder a créditos para desarrollar, por ejemplo, agricultura dentro de sus campos, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Como a través de la propiedad se les daba una vía más para el desarrollo, ¿no?
Qué interesante. Y adicional a este reconocimiento por medio de la Ley de Tierras, ¿qué otras normativas encontramos respecto a las comunidades campesinas a nivel interno o internacional, ¿no?
Bueno, a nivel internacional, sin duda el tratado o convenio más importante es el 169, ¿no? El convenio de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Este convenio trata sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Esto fue elaborado en 1989, pero recién fue ratificado por el Perú en el año 94 y entró en vigencia el año siguiente. Este convenio regula en forma específica el conjunto de derechos y obligaciones de las comunidades campesinas o andinas y de las comunidades nativas o amazónicas. Además, dicho convenio tiene rango constitucional por tratarse de derechos humanos y conforme a la carta, a la cuarta disposición final. Y el artículo 3 de la Constitución de nuestro país, por lo tanto, forma parte de nuestro ordenamiento. Bueno, este convenio desarrolla en forma amplia los conceptos de pueblos indígenas y pueblos tribales, incluyendo en los mismos los conceptos de comunidad campesina y comunidad nativa. ¿Qué pasó? Que si bien el convenio desarrolla tanto pueblos indígenas y pueblos tribales, en nuestra realidad, podríamos decir que muchas características de estos dos conceptos se ven envueltos en comunidades campesinas y en comunidades nativas, ¿no?
Gracias, Marco. En estos minutos has desarrollado diversas normas que regulan las comunidades campesinas y sus derechos. Cuéntanos, ¿por qué consideras que a pesar de la vasta normativa que existe, todavía encontramos problemas en el reconocimiento de las comunidades campesinas y de sus tierras?
Yo en lo que creo es que falta una preocupación real por parte del Estado. Una preocupación real que haga que se inicien trabajos directamente con inicio de censos para ver las comunidades campesinas, inicio de deslinde y titulación, lo cual se está haciendo actualmente por medio de gobiernos regionales, pero es un trabajo de avance muy lento, en verdad. Hace poco tuve la oportunidad de estar en Abancay, donde el gobierno regional de Apurímac que estaba desarrollando temas de titulación de tierras comunales. Aún existen en ese territorio, por ejemplo, comunidades que no tienen reconocimiento. Y lo que está haciendo el gobierno regional es ayudando a que ellas logren por fin la titulación de su tierra, ¿no? Para que puedan disponer de ellas.
Y esta falta de reconocimiento, por ejemplo, de estas comunidades que tú señalabas en Abancay, ¿a qué responden? ¿A una falta de interés de las comunidades en formalizarse o temas burocráticos al interior del Estado?
Mira, para serte sincero, creo que es un poco de ambos. Por un lado, debemos recordar que las comunidades campesinas o la gente que conforma son familias de escasos recursos. Si bien el Estado ha tratado de brindarle ciertos mecanismos para que ellos puedan titular, por ejemplo, les otorgan el servicio de topografía para determinar su territorio comunal, lamentablemente debemos recordar que estas familias viven de lo que ellos hagan día a día. O sea, dejar de atender a sus familias para ir a supervisar un levantamiento topográfico probablemente les cueste bastante. Porque, bueno, si viven al día a día, si no trabajan un día, no van a comer. Entonces, sí existe un tema de un problema social, de que las mismas comunidades quizás no se ponen un poco las pilas. Pero hay otro tema fundamental, que es la burocracia que existe dentro de ciertos... Bueno, no sé si burocracia, definitivamente puede existir, pero también las limitaciones que tiene el Estado para poder dar una respuesta rápida. Inclusive, por ejemplo, en Abancay, que es el tema que conozco, no se hacen titulaciones durante los meses de verano aquí en Lima, ¿no? ¿Por qué? Porque allá es la temporada de lluvias. O sea, diciembre, enero, febrero, marzo, no hacen titulación. No van a campo, no levantan planos, no hacen absolutamente nada. Entonces son 4 meses que se ven detenidos por completo. Y esto definitivamente molesta a las comunidades. Por eso también empiezan a haber problemas sociales.
Y desde tu perspectiva y tu cercanía con este problema, ¿qué remedios propondrías o te parece necesarios implementar en la regulación o en los mecanismos de reconocimiento de tanto comunidades como de tierras?
Bueno, a mí me parece muy atinada la respuesta del Estado en darle la facultad a los gobiernos regionales para que se encarguen de la titulación. Sin embargo, creo que hay un desarrollo, el desarrollo de esto es muy muy, ¿cómo llamarlo? Muy apresurado, no tiene un control. Yo creo, considero que el Ministerio de Agricultura debe tomar una posición más fuerte como ente rector de esto y controlar las actividades de titulación y de reconocimiento que puedan desarrollar los gobiernos regionales, sin duda alguna. Eso creo que es fundamental. Luego, en verdad, darle mayores facilidades a las comunidades campesinas, para evitar de tantos trámites y tantas movilizaciones, ¿no? Porque recordemos que estos están en zonas alejadas de ciudad y los viajes que ellos realizan toman varios días en realidad, ¿no?
Claro, creo que ese es uno de los temas que si a nosotros nos molesta realizar tantos trámites y vienen de la ciudad, imagínate pues a las comunidades campesinas que en primer lugar, como tú señalas, son de escasos recursos económicos y adicionalmente se encuentran en la mayoría de veces alejadas de la zona
así
urbana.
Así es, así es. Sí, definitivamente.
Qué interesante lo que señalas, Marco. Entonces, veamos qué otras implicancias podemos encontrar de las comunidades campesinas en la sociedad. Como señalamos hace un momento, es importante su reconocimiento para evitar vulneraciones a sus derechos.
Sí, definitivamente una de las, a ver, dada su naturaleza, en muchos casos cuando estas comunidades se desarrollan en territorios donde, por ejemplo, hay la posibilidad de explotar mineral o tanto minerales como metales como no metales, ¿no? Estas comunidades dejan de desarrollar actividades agropecuarias y empiezan a participar en lo que es la minería ilegal, por ejemplo, ¿no? Se ha visto en el departamento de La Libertad, por ejemplo, que se dedican a la explotación, comunidades campesinas que se dedican a la explotación de vetas de, por ejemplo, de materiales no metálicos, como áridos, como piedras, canteras, ¿no? Entonces, definitivamente hay una la presencia de escasos recursos económicos y problemas socioeconómicos hace y ayuda a que se desarrolle minería ilegal dentro de estos territorios.
Gracias, Marco. Qué importante lo que señalas, porque es necesario que las comunidades campesinas se formalicen y que se reconozcan como tales para que, por medio así reconocidas ya como personas jurídicas o con personalidad jurídica, puedan ejercer la minería de manera formal y legal y no caigan en los temas que ya hablamos previamente con Ana. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema. En este momento nos vamos a un pequeño corte. No olviden de que pueden llamarnos al 626-2000, anexo 5420.
¿Cansado de tener que escuchar las mismas radios todos los días? ¿Cansado de tener que buscar buena música por internet y no encontrarla? Te presentamos la nueva Zona PUC. Zona PUC, la única con música a tu medida y los mejores locutores del mercado. Y si llama al 626-2000, anexo 5420, en los siguientes 20 minutos, se lleva completamente gratis una faja reductora. ¡Llame ahora! ¡Llame ya!
En el principio se creó el universo. Aparecieron los hombres. Todo era paz y tranquilidad. Hasta que llegó la mujer. Un ser tan complicado que debía ser de otro planeta.
Por eso las enviaron a Venus, pues, y la paz reinó nuevamente.
¿Qué dijiste?
¡Que las mujeres son de Venus!
¡No somos de Venus!
Todos los jueves de 6 a 6 y media, No Somos de Venus, el único programa donde está permitido que nosotras nos burlemos de nosotras.
Hola a todas, mi nombre es Daniela y soy soltera.
Hola, Daniela.
Llevo 4 meses sin hablar con mi ex.
¡Bravo!
Solteras anónimas, porque somos solteras por convicción y no por condición.
Pobrecito, pobrecito.
Únete a esta sociedad y aprende de la suerte de estar soltera.
Escúchanos todos los martes de 6 a 7 en Zona PUC.
Pobre, pobrecito.
¿Sabes la última de Brangelina?
¿Qué feo nombre tiene tu flaca?
No conoces a Brad Pitt y Angelina Jolie.
Ah, sí, los he visto en los créditos.
Cine Alérgicos, las noticias que te harán cinéfilo. Todos los lunes a las 7:30 de la noche por Zona PUC.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sonabook!
Escúchala antes que sea cool.
Déjate.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Y estamos de regreso, queridos radioyentes. Les recuerdo que el día de hoy estamos hablando acerca de la minería ilegal y las comunidades campesinas. Les recuerdo los números de cabina para que nos llamen a hacer consultas, el 626-2000, anexo 5420. Ana, estábamos hablando acerca de la importancia de que las comunidades campesinas se reconozcan como tal para evitar que eventualmente, si se dedican a la extracción de minerales o a la minería, puedan ser consideradas dicha actividad como minería ilegal.
Así es, Grace. Sí, justo como señalaba mi compañero Marco, es importante que haya este reconocimiento, ¿no?, hacia la comunidad, no solamente en cuanto a su tierra, ¿no?, que es algo divino para ellos, tiene carácter de divinidad. Y ya que no solo es un recurso, sino es como medio de subsistencia, ¿no? También, como lo mencionaba mi compañero Marco, ¿no?, todo la legislación no solo nacional, sino también internacional que hay al respecto, ¿no?, el derecho a la consulta, el derecho a la participación ciudadana, pero además es importante también recalcar que no solo basta con ello, sino que debe haber de parte del Estado con este decreto legislativo 1102, donde se tipifica la minería ilegal, también un esfuerzo por crear mecanismos alternos, ¿no?, que ayuden en este caso a las comunidades campesinas a subsistir, ¿no?, porque justamente estas comunidades campesinas o nativas incurren en delitos de minería ilegal o minería informal porque se encuentran, como me señaló mi compañero Marco, en extrema pobreza, ¿no? Entonces es una, digámoslo así, un trabajo es un medio de sobrevivir, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta eso.
Claro, como hablábamos, es importante la regulación de las comunidades campesinas porque en ellas se va a permitir reforzar o facilitar el ejercicio de sus derechos. Pero también es importante la regulación de la minería ilegal. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que, bueno, en primer lugar, evitar, como ya lo conversamos al inicio del programa, que se den vulneraciones medioambientales, sociales, de diferente índole, pero además estas pueden perjudicar también a las comunidades campesinas. Entonces es importante que en verdad se dé una regulación adecuada de lo que es minería ilegal. Tenemos una llamada al aire. En unos momentos, por favor. Ya tenemos la llamada al aire. Segundos, nada más. Buenas tardes, querido radio oyente. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama?
Aló, buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Sonia.
Hola.
Me llamo
Sonia.
De San Miguel. Bueno, me parece en general muy interesante el tema que están tocando el día de hoy. Y bueno, básicamente tengo dos preguntas.
Claro, Sonia.
No, bueno, la primera es, ¿qué debería hacer una comunidad campesina si existen intereses particulares de algunas personas para iniciar actividades mineras artesanales, digamos? Y la segunda, ¿cuál sería la diferencia, que no termino de comprender, entre minería ilegal y minería artesanal?
Minería ilegal. Gracias por tu llamada. Primero vamos a responder tu primera pregunta. ¿Qué deberían hacer las comunidades campesinas cuando entran en conflicto los intereses particulares de ellas y los intereses de las mineras? Cuéntanos, Marco, un poco al respecto.
A ver, aquí hay algo importante. Antes que todo debemos señalar que el Estado no es que no quiera que las comunidades campesinas desarrollen actividad minera. Como hemos podido ver en las noticias, esto es público, por ejemplo, hay comunidades campesinas de la costa en el departamento de La Libertad que se han acogido al proceso de formalización y como empresas comunales han iniciado la explotación de las canteras de no metálicos que tienen dentro de su territorio comunal. Entonces, a la pregunta, ¿qué pasa si hay intereses dentro de la comunidad para desarrollar actividades? Las pueden hacer, sin duda alguna, ¿no? Siempre y cuando, y para eso Ana nos puede ayudar, siempre y cuando se encuentran dentro de lo que la norma establece, la necesidad de tener una concesión minera y tener la autorización para la explotación. Debemos recordar que todo minero, sea mediano, pequeño, artesanal, necesita de la autorización del titular de la tierra para poder iniciar la explotación, inclusive para hacer la exploración, ¿no? Es fundamental la autorización de la tierra.
Gracias, Margo. Creo importante también, a ver si nos puedes ayudar con esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando existe un interés de una minera a quien se le ha dado una concesión de explotación en una tierra y cuando entra en conflicto con las comunidades campesinas?
Bueno, debemos recordar que según una normativa vigente, cuando una minera desea desarrollar un proyecto minero, necesita fundamentalmente la autorización de la comunidad, que es el titular del territorio comunal, ¿no? Para esto se llevan a cabo asambleas comunales, asambleas informativas primero para negociar, ¿no? Para ver qué opinión tiene la comunidad respecto a la actividad. Y como se han dado en muchos casos, si la comunidad no se encuentra de acuerdo en desarrollar un proyecto, bueno, el proyecto no se lleva a cabo simplemente. Y están resguardados por la Constitución y por las normas internacionales, ¿no? Entonces, no es que el Estado obligue a las comunidades, en caso no desean hacerlo, en poder poner a disposición su terreno comunal, ¿no? O sea, definitivamente. O sea, por eso están protegidas. Por eso es importante el reconocimiento, ¿no? Para poder ejercer una defensa de su territorio comunal, ¿no?
Gracias por tu aporte, Marco. Y respecto a la segunda pregunta que nos hacía Sonia, ¿En qué encontramos, cuál es la diferencia que encontramos entre la minería informal y la minería artesanal? ¿Podrías ayudarnos un poco, Ana?
Sí, Grace. Justamente en relación a la pregunta de nuestra amiga Sonia, como bien lo habíamos mencionado en un inicio, se suele confundir la minería ilegal y la minería informal. Sin embargo, la minería ilegal, la minería informal tiene que ver con un incumplimiento de los permisos administrativos necesarios para, ya sea, bueno, iniciar, como dice mi compañero, la explotación, ¿no?, de estos recursos. En este caso, el Estado ya ha tratado de, o viene implementando mecanismos de promoción de la formalización minera, tal y como lo señaló el decreto legislativo 1102, ¿no? Para ello, las personas que se encuentren inmersos en esta actividad tendrán la oportunidad de acreditar ¿no? los permisos en cuanto a su titularidad del derecho, ¿no? En cuanto a la titularidad de la tierra, los permisos ambientales necesarios para poder dedicarse a esta actividad, ¿no? Sin embargo, en cuanto a la minería ilegal, además del incumplimiento de los permisos administrativos necesarios, también hay un perjuicio al medio ambiente. Esto es lo que se ha criminalizado, ¿no?, mediante este decreto legislativo 1102, ¿no? Lo que se busca es proteger al medio ambiente y con ello las implicancias que ello tiene, ya sea tanto en la población, ¿no?, la población o como los todo medio de vida que se encuentre en ese hábitat.
¿Y qué debemos entender por minería artesanal? O sea, ya existe la diferencia entre minería informal y minería ilegal. Pero también existe lo que se conoce como minería artesanal.
Así es. En cuanto a la minería artesanal, vemos que tiene que tener también los permisos necesarios. Sin embargo, debido a que es una actividad que no... que se hace mediante el cateo o la prospección, no tiene un impacto significativo en el medio ambiente. Sin embargo, el Estado busca protegerlo mediante mecanismos acreditando, ¿no?, que efectivamente no afecta el medio ambiente. ¿Y cómo se hace ello? A través de los permisos necesarios, ¿no? Como ya habíamos comentado en un inicio, permisos ambientales, ¿no?, permisos de tierra, permisos de agua, que también es muy importante. Este recurso natural que es muy escaso, entonces va más por ahí, ¿no? De eso se trata, ¿no? El minero, la actividad a la que se dedica el minero artesanal, ¿no?
Gracias por tu aporte, Ana. Y también a Marco. Hoy hemos desarrollado dos temas de gran importancia en nuestra sociedad. ¿Cómo es importante que se regule tanto la minería ilegal como las comunidades campesinas? Espero hayamos absuelto todas sus dudas y el tema haya sido de su interés. Gracias por acompañarnos. Nos esperamos el siguiente jueves de 4 a 5 por esta su emisora Zona Poco.